Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Empiezo por Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Heber Gato, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Juan Gavito.
Buen día, un gusto estar en el programa.
Hoy tenemos unos cuantos cambios en la integración de la mesa. Eso viene bien. Renovar voces, renovar entonces el tono, las características del debate, también es algo muy útil. Empecemos hablando de la campaña. Vamos por uno de los lados posibles. La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, dijo que al oficialismo le falta ganar la agenda de los medios y acusó a Luis Lacalle Pou de apropiarse de símbolos que son de la izquierda. Durante una entrevista con el programa Entre Líneas de Canal 20 de TCC, la senadora Moreira puso como ejemplo el hecho de que el presidenciable blanco, Luis Lacalle Pou, reivindica el plan Ceibal. También mencionó la incorporación a su equipo de la ex directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, y el anuncio de su eventual ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien hasta hace unos días trabajaba en el equipo económico del gobierno. La senadora Moreira opinó que con estos gestos Lacalle Pou busca parecerse al Frente Amplio, y eso es señal de que la izquierda ha conquistado la hegemonía cultural. De todos modos, advirtió que eso no necesariamente se traducirá en una victoria política del Frente.
Pero se apropian de símbolos, se apropian de la selvalita, me parece que es por eso digo, esa apropiación indebida. Pero eso en realidad, ¿qué quiere decir? Bueno, que el progresismo en Uruguay, por llamarlo de alguna manera, ha conquistado la hegemonía cultural. Entonces cualquier candidato que quiera disputar tiene que vestirse de progresista. Entonces nosotros esa batalla cultural la hemos ganado, pero ya ves que una batalla cultural se puede ganar y se puede estar trastabillando en la batalla política. Yo creo que el Frente Amplio se tiene que dar cuenta de que la batalla cultural, el símbolo del triunfo de la batalla cultural, es que los otros quieran parecerse al Frente Amplio.
¿Por dónde empezamos? Juan Gavito.
La verdad hay muchas puntas, pero lo primero es una reflexión. Es evidente que el oficialismo está desconcertado y nervioso. O sea, Constanza dejó de ser Constanza, volvió a ser la senadora Moreira del Frente Amplio y está preocupada porque enfrenta a un contendiente que no esperaba. Es decir, para el formateo de la mentalidad frentista, donde solo las buenas ideas y los buenos propósitos están de su lado y no se admite nada diferente del otro, la actitud de Lacalle Pou evidentemente es desconcertante y no ha sabido hasta ahora el Frente cómo encarar o rediseñar su campaña para oponerse a eso. Pero yendo a lo conceptual, que quizás es lo más importante, y siendo Constanza una politóloga, habría dos aspectos, digamos, a considerar: lo de las personas y lo del posicionamiento ideológico. Sobre las personas, creo que es un pensamiento muy primitivo pensar que nadie puede cambiar de posición, que nadie puede cambiar de partido, que yo me apropio de alguien y ese alguien me va a rendir una suerte de vasallaje de por vida. Pero aparte es olvidarse de lo que el propio Frente Amplio ha hecho. El Frente Amplio tomó un intendente blanco y lo hizo vicepresidente de la República, por poner un ejemplo. En épocas más pretéritas, de donde vinieron Roballo, Michelini y el propio general Sereñi. O sea que eso está, para mí, admitido y es válido. Más recientemente se ha publicitado nada menos que dos personas del riñón del doctor Sanguinetti, como un ex secretario o prosecretario de la presidencia y un ex ministro, subsecretario y ministro del interior, van a apoyar a Tabaré Vázquez. De modo que no debería sorprender a eso a Constanza. Y desde el punto de vista ideológico, no es que los otros partidos vayan hacia la izquierda, sino que lo que pasa es que el Frente se quedó con el centro durante mucho tiempo. O sea, dejó de ser revolucionario y se hizo reformista, dejó de ser socialista y se hizo capitalista, dejó de abominar contra el imperio y fue a hacerle los deberes muchas veces. Entonces vamos a no engañarnos. Constanza está defendiendo lo que ve peligrar.
Susana Mangana te mira sonriendo. Heber Gato hace sus apuntes, pero me gustaría escuchar primero a Gabriel Mazarovich.
Bueno, primero, yo me asombró mucho cuando leí lo que decía Constanza. Después entendí que era una ironía, ¿no? Porque, digo, considerar a Graciela Bianchi símbolo del Frente Amplio es una cosa muy antojadiza, ¿no? La verdad. Digo, yo, Yo soy uno de los que está feliz que Graciela Bianchi esté donde esté, porque creo que es coherente con su manera de actuar y de pensar de toda la vida.
De todos modos, ¿no? Fue una frente aplita desde el primer momento, sí, fue secretaria de Germán Araújo en el Senado.
Está bien, fue secretaria de Germán Araújo, eso la transforma en un símbolo del Frente Amplio. Creo que la palabra símbolo implica otras cosas bastante más complejas que eso, ¿no? Yo pienso en más o menos un millón de símbolos antes que Graciela Bianchi, ¿no? En el Frente Amplio, un millón, fácilmente. Entonces, ahora, lo que a mí me parece, yo creo que es al revés que lo que dice Constanza. Yo creo que es al revés. Yo creo que el Frente Amplio, ella le llama batalla cultural, yo creo que el Frente Amplio ha venido perdiendo la batalla ideológica en la sociedad. Creo que la sociedad en estas dos últimas elecciones votó izquierda, pero quiere vivir y piensa derecha. Y creo que el Frente Amplio no ha logrado romper con eso y ha sido comido por eso, y que es parte de del problema que tenemos. Creo que es exactamente al revés. Está claro que si lo miramos en términos políticos electorales, coincido plenamente con Constanza. El Partido Nacional, en una campaña muy, muy hábil de la calle Pou, no sale a cuestionar todo lo incuestionable porque sabe que hay cosas que tienen mucho respaldo en la población y por lo tanto las asume y las traslada. Y es una apuesta política interesante, pero si lo llevamos al término cultural que dice Constanza, y yo le digo ideológico, no tengo ningún problema en hablar de términos culturales tampoco, creo que es al revés. Creo que el Frente Amplio no ha logrado dar, y por eso la agenda que se discute en esta campaña, además del papel de los medios de comunicación, es una agenda de derecha, es una agenda conservadora. No es la agenda que se discutía en el 2002 del cambio, ni incluso la que se logró colocar en el 2009. Y por eso tal tiene los problemas que tiene el Frente Amplio. Yo creo que es exactamente al revés en términos de la sociedad, no de la campaña, que es lo que señala Constanza.
Heber, ¿qué dice?
Bueno, yo pienso que lo que dijo Constanza fue una suerte de butada, ¿no? Fue un chiste de los muchos que se pronuncian en la campaña electoral. No creo que haya hablado en serio, ni que haya pretendido siquiera hablar en serio. Eso de la agenda de los medios, instalarla de un modo determinado en función de lo que diga o no diga esta mujer no tiene ningún sentido. Coincido con Mazarovich, creo que el Frente está perdiendo, efectivamente, la batalla cultural la llamaría yo, es un concepto marxista, gramsciano, y que el Frente está perdiendo esa batalla cultural que sin duda ostentó en años pasados. Si había una hegemonía, también término marxista gramsciano, que detentaba el Frente Amplio en materia cultural, era la que tenía el Frente. En este momento, yo diría que aún siendo hegemónico, empieza a fisurarse esa fortaleza que tenía hasta este momento. Ahora, Constanza Moreira es una mujer que fue importante, le disputó a Vázquez la hegemonía en el Frente Amplio, pero actualmente es una representante política muy poco importante, ¿verdad? Representa menos del 0,50 del Frente Amplio, el 1%, perdón, del Frente Amplio, que es el 0,50 en materia nacional. De modo que lo que pueda decir...
En las internas votó más que eso, ¿no?
En las internas votó más que eso.
En las elecciones internas.
En las encuestas posteriores,
claro. En las encuestas
en función de la creación de su grupo propio, las encuestas le están dando un 1%. Yo no digo que las encuestas sean definitivas. Sí digo que Constanza Moreira tampoco es una representante simbólica del Frente demasiado grande, ¿no? De modo que tomo sus expresiones con cierto déjà vu.
Bueno, y completamos. Ahora sí con Susana.
Bueno,
quizá la visión más externa al escenario político.
Correcto. A mí me parece que, bueno, primero Constanza es una mujer inteligente. El tono en que dijo, incluso uno aprecia cierta ironía, sarcasmo. Yo coincido con un poco con todo lo que todos los contertulios han dicho, con lo que comentaba Gabriel. Me parece que Graciela Bianchi, por más que ella tenga ese tono de hablar con contundencia y vehemencia, no es un símbolo del Frente. De hecho, creo que es bastante cuestionada y rechazada. De todas maneras, yo creo que Aquello que quiso criticar Constanza Moreira en la campaña de la calle Pou justamente es lo que le está ganando más adeptos. Que el hombre reconoce aquello que se ha hecho bien, el plan Ceibal, no critica, no cuestiona. Y a mí me parece que eso es importante, que empiece a tomarse cuenta de la sociedad uruguaya. Yo lo que veía de afuera, ¿no? Porque no voto en este país, vuelvo a reiterarlo, pero lo que veía es que muchas veces se cierra filas ante una propuesta de un partido sin cuestionarla porque soy del partido. Y está bueno que los candidatos se atrevan a decir esto se hizo bien, hay que continuar con ello, o esto no es un punto de fricción, pero yo propongo técnicos, es decir, lo que ha dicho la calle Pau es que quiere gente, no para ocupar cargos, con otras palabras, evidentemente, pero que quiere técnicos en el cargo. Si Arbeleche era una técnico dentro de lo que es el gobierno y el Ministerio de Economía del Frente Amplio, bienvenida, y si ahora ella se sube a esta campaña de la calle Pau, es un técnico, es una economista, como tal se la ha convocado. Y eso me parece que en el fondo Constanza lo sabe muy bien, emitió esa suerte de broma, pero justamente quizás coincido con Gavito en que esto es la preocupación que tienen, que el otro contendiente está haciendo las cosas bien y está ganando día a día más territorio, algo que no contaban con esa ventaja, ¿no? Con la pujanza, sí, no ya de la juventud, sino con ese aire de renovación, que es lo que estaba haciendo falta en los partidos y en la política uruguaya de verdad. Una renovación donde se atrevan a decir, tú no eres de mi cuadro, pero te convido, te invito porque necesito gente técnica. Y eso me parece que es saludable para todo el país.
Sin perjuicio de reconocer que cada elección no significa borrar todo lo que se hizo antes. Parece bastante lógico que un político se pueda subir en determinadas realizaciones del político anterior, celebrarlas y continuarlas. Es normal. Las tradiciones culturales en un país no se fabrican de la nada. Unas se suceden a las otras y con eso se va conformando la cultura de un pueblo.
Un oyente que se define como colorado dice que esta es una discusión sin sentido, porque lo que plantea Constanza Moreira es un debate cíclico. Claro. El Frente Amplio, por ejemplo, se apropió de todo lo bueno que venía de antes y dejó a un costado lo otro, lo que no le servía, ¿no?
Es natural que así suceda.
Y en todo el mundo se ha asociado siempre la cultura con el progresismo. Eso tampoco sería una novedad, ¿no? Eso es así, incluso en Europa o en España también se hizo infinidad de veces.
¿Juan?
No, pienso que, por otro lado, no terminan de darse cuenta de que la propuesta por la positiva es de verdad, no es un eslogan vacío, sino que es de verdad. Es decir, la calle Pou utiliza muy frecuentemente un razonamiento dialéctico de tendiente a una superación, que en la terminología marxista creo que también eso les resulta desconcertante. O sea,
Gabriel sonríe,
opongamos se ríe, mejor para dicho. Mejorar. Pero en cuanto al fondo o a aquellas áreas que se consideran bien desarrolladas y que hay que reafirmar, tampoco nos genera ninguna violencia. Es decir, recordemos, quizá la contertulia no porque no estaba en el país, pero nosotros desarrollamos en la malhadada década en los 90, para muchos, pero para nosotros muy positiva, un programa de informática educativa que se llamó INFED 2000, que no era repartirse de balitas porque entonces no existían y aparte eran muy caras, pero sí aulas de informática en cada liceo y en cada escuela para que se formaran los docentes para saber utilizar esa herramienta. Estoy hablando de hace 24 años. Bueno, el Frente entonces se opuso terminantemente. Es más, se construyó un edificio, que hoy es el Centro Pibe el Devoto, luego destinado a otro destino, que iba a ser una escuela experimental para formar niños y formar formadores. De modo que no nos causa ninguna violencia admitir una realidad de hoy, que es la informática y la herramienta informática es algo que está instalado en la sociedad moderna. Y en cuanto al, por ejemplo, se criticó mucho que se pusieran los aerogeneradores.
Que la campaña o el spot que lanzó calle Pou incluya referencias a los
aerogeneradores. Pero más allá de que quede mal que yo lo diga, en el año 2001, en el directorio de UTE, nosotros impulsamos muy fuertemente todas las energías alternativas, trajimos al ingeniero Cataldo y a todo el equipo del INFIA, frente al desconcierto Instituto de Mecánica de los Fluidos de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Suena difícil.
Todos los gerentes de UTE nos miraban con ojos de extraterrestre y hoy lo están ejecutando porque las cosas llevan su proceso de maduración. Y digo que la agenda acordada en el área de energía, en la multipartidaria, es la que se está ejecutando y nos parece muy bien. Y es el único, creo, ámbito de gobierno donde los acuerdos se respetaron y se cumplieron.
Gabriel.
Yo, breve. Yo primero, yo respeto mucho.
Dudo que seas breve.
No, voy a tratar de ser breve
porque ha habido varios
alusiones.
Puntos.
Claro,
varias alusiones.
Ahora podemos terminar con que la calle es marxista. Creo que no. ¿No? Que su proceso de diluir su identidad política no creo que llegue.
Pero lo ha entendido y lo ha descartado conscientemente.
Yo lo que digo con mucha claridad, hay dos cosas. Yo respeto mucho a Constanza, reitero. Creo que primero coincido con Heber. Esto fue una broma, ¿no? Dijo que había apropiación indebida de símbolos, ningún sentido, fue una broma, y creo que en términos políticos tiene razón, lo decía en términos ideológicos, por dos cosas. Primero, acá hay continuidad, pero hay ruptura. La dialéctica implica continuidad y ruptura. El Frente Amplio surge a partir de fractura de los partidos tradicionales y de una gran ruptura con la tradición política uruguaya, que es la unidad de la izquierda, que siempre estuvo dispersa, y eso lo potencia y plantea cosas completamente distintas. Por ejemplo, los gobiernos de los partidos tradicionales no convocaban los consejos de salario. Y eso llevó a una pérdida del consejo de salario, a una desregulación laboral. Y el gobierno del Frente Amplio vino, los convocó. El Uruguay es el país que más recuperó salario de América Latina entera en este periodo.
Correcto,
y hay
pero
muchos gobiernos...
¿quién creó los consejos de salario? ¿No los creó el Frente Amplio?
No, por supuesto que no.
Ah, bueno, digamos,
se crearon
toda
la década del 40 en base a lucha gigantesca de los sindicatos y a votos del Partido Colorado, fundamentalmente, porque los sectores ruralistas del Partido Nacional se opusieron siempre a los consejos de salario, y mucho más en la familia rural, ¿no? Se siguen oponiendo hasta ahora. Y los interrumpió la dictadura y los dejó de convocar la calle, y los volvió a dejar de convocar Sanguinetti en el segundo gobierno, y los dejó de convocar Valle, los volvió a convocar el Frente Amplio. Y en la campaña anterior, la propuesta de la calle era la motosierra, no era esta. Entonces, yo lo que digo es, acá, para aclarar las cosas con claridad...
Valoremos la diferencia positiva.
No, está bien, pero la positiva tiene su lado. Hubo 50 leyes laborales en el gobierno del Frente Amplio. La calle Pou, que es un hombre muy positivo, no votó ninguna. Votó en contra de todas. De la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, de las trabajadoras domésticas, de los trabajadores rurales, la negociación colectiva. Todas, el hombre positivo, las votó por la negativa. Entonces, y el dialéctico y asumir todo tiene una consigna que es somos hoy, somos ahora, que es una consigna muy cómica y muy, yo digo sinceramente, cruel, que de dialéctico no tiene nada, porque el problema es que no es somos hoy, somos ahora, somos muchas cosas, y creo que el debate político ideológico que tiene que plantear la izquierda justamente va dirigido a romper esa idea, que como mecanismo de marketing está muy buena, pero es mentira.
No, pero el ahora
no somos
refiere,
hoy somos ahora.
Perdón la interrupción. ¿Cuántas propuestas electorales y electoreras está haciendo el candidato del Frente que podría implementar ahora? Bajar el IRPF, las ayudas a los jubilados. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque ellos sí que son hoy y ahora. Entonces no le veo sentido. Yo creo que en eso hay que repartir un poquito la balanza y ver que hay cosas, hay luces y sombras de ambos lados.
No hay duda que estamos en periodo preelectoral. Si alguien duda, que escuche este programa.
Es obvio, ¿no? Pero absolutamente obvio.
Obvio.
Podríamos preguntar desde cuándo estamos en periodo preelectoral. Oh. Ahora sí se picó. Ahora sí se picó y se puso bien interesante la campaña. Faltan poco más de 2 meses, ¿no?
Ahora, un detalle que no es menor es que Constanza efectivamente volvió a tomar... a ponerse el gorro de Frente Amplista en el sentido...
El gorro
ya,
frigio.
Claro, estoy para salir yo como contendiente del otro presidenciable, que era el doctor Vázquez, ¿verdad? Entonces vuelve a sus filas, vuelve a hacer un discurso para el Frente y para apoyar, lo cual es lógico, ¿no? Es parte de su cometido y de la ética también política que tiene que tener. Pero creo que no hay que sacarlo de contexto. Es una chanza, una broma, porque incluso dijo tendríamos que cobrarle, ¿cómo era?
Copyright o algo de eso.
Sí, ¿no? O derechos de autor o algo.
Propietarista.
Claro, pero quiero decir, como una broma. Entonces, yo lo que creo sí es que justamente en la calle Pou lo que está haciendo es una campaña donde intenta decir, bueno, sumemos a lo bueno, sumemos las cosas positivas, y eso le está dando sus réditos. La gente, la sociedad está cansada a veces de tener esa rigidez de los partidos donde no se puede, por lo menos en lo personal, yo entiendo que es correcto, insisto, no voto, pero creo que es correcto valorar lo que... Antes que el no, que me digan un sí, y después vemos qué problema más hay, cómo la vamos llevando, pero yo notaba cuando llegué a este país esa cosa que ya ha ido cambiando, pero esa cosa gris de poner el no primero que el sí, de que todo tenía que haber una traba, cuidado con esto, con lo otro, y entonces así nunca ejecutas cosas, y me parece que eso es lo que le está ganando día a día más apoyos a la calle Pou.
Sí, bien es cierto que hay una lucha de tendencias. Por un lado, viene lo de lo positivo. Yo no sé muy bien qué es hablar por la positiva.
Sí, yo
confieso que tengo muchas dudas semánticas sobre el problema. Pero lo que es evidente es que en el país se dan corrientes muy disímiles. Hay quien dice que en esta campaña electoral no se discuten problemas ideológicos. Y creo que es muy cierto, ¿verdad? Ninguno de los partidos, y no atribuyo responsabilidad a nadie, se interna en lo que tiene que ver con qué sociedad queremos, cómo la vamos a hacer, queremos el socialismo, no lo queremos, hasta dónde llegaremos a él. Todos esos son temas que en el Uruguay se discutieron con mucha intensidad en cierto momento. Yo no digo que haya que discutir lo mismo, pero digo que hay que discutir con más profundidad de lo que se discute ahora. Y eso es una tendencia. La otra es esta otra de hablar por la positiva, de decir cosas afirmativas, de no negar los logros anteriores, que también tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. De modo que cada campaña es diferente. Esta tiene características propias que son muy especiales, muy diferentes.
Pregunto, Ever, ¿y no será porque la sociedad uruguaya ya está madura, ya sabe qué ideología
nunca
hay?
Nunca están maduros los pueblos.
No, pero me parece que quizás hay cosas que ya han ido cimentándose en esta sociedad y que ya no hay una discusión tan de, como siempre se ha dicho, que si derechas, que si izquierda, que si centro. Eso está bastante perimido hoy día. Entonces,
bueno, mira, tú en
hay muchas cosas que se mezclan y que hay nubarrones, ¿no? Hay cosas
cierto
de la izquierda que suenan muy a centro, que se ven como muy centristas, como hay cosas de la derecha que han tenido que ir corriéndose hacia...
Antes, parece bastante lógico que un político se pueda subir en determinadas realizaciones del político anterior, celebrarlas y continuarlas, es normal. Las tradiciones culturales en un país no se fabrican de la nada.
No, claro.
Unas se suceden a las otras y con eso se va conformando la cultura de un pueblo.
Un oyente que se define como colorado dice que esta es una discusión sin sentido, porque lo que plantea Constanza Moreira es un debate cíclico.
Claro.
El Frente Amplio, por ejemplo, se apropió de todo lo bueno que venía de antes y dejó a un costado lo otro, lo que no le servía, ¿no?
Es natural que así suceda.
Y en todo el mundo se ha asociado siempre la cultura con el progresismo. Eso tampoco sería una novedad, ¿no? Eso es así, incluso en Europa o en España también se hizo infinidad de veces.
¿Juan?
No, pienso que, por otro lado, no terminan de darse cuenta de que la propuesta por la positiva es de verdad, no es un eslogan vacío, sino que es de verdad. Es decir, la calle Pou utiliza muy frecuentemente un razonamiento dialéctico de tendiente a una superación, que en la terminología marxista creo que también eso les resulta desconcertante. O sea,
Gabriel sonríe,
opongamos
se ríe, mejor
para
dicho
mejorar. Pero en cuanto al fondo o a aquellas áreas que se consideran bien desarrolladas y que hay que reafirmar, tampoco nos genera ninguna violencia. Es decir, recordemos, quizá la contertulia no porque no estaba en el país, pero nosotros desarrollamos en la malhadada década en los 90, para muchos, pero para nosotros muy positiva, un programa de informática educativa que se llamó INFED 2000, que no era repartirse balitas porque entonces no existían y aparte eran muy caras, pero sí aulas de informática en cada liceo y en cada escuela para que se formaran los docentes para saber utilizar esa herramienta. Estoy hablando de hace 24 años. Bueno, el Frente entonces se opuso terminantemente. Es más, se construyó un edificio, que hoy es el Centro Pibe el Devoto, luego destinado a otro destino, que iba a ser una escuela experimental para formar niños y formar formadores. De modo que no nos causa ninguna violencia admitir una realidad de hoy, que es la informática y la herramienta informática es algo que está instalado en la sociedad moderna. Y en cuanto al, por ejemplo, se criticó mucho que se pusieran los aerogeneradores.
Que la campaña o el spot que lanzó la calle Pou incluya referencias a los
aerogeneradores. Pero más allá de que quede mal que yo lo diga, en el año 2001, en el directorio de UTE, nosotros impulsamos muy fuertemente todas las energías alternativas, trajimos al ingeniero Cataldo y a todo el equipo del INFIA, frente al desconcierto Instituto de Mecánica de los Fluidos de la...
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Suena difícil.
Todos los gerentes de UTE nos miraban con ojos de extraterrestre y hoy lo están ejecutando porque las cosas llevan su proceso de maduración. Y digo que la agenda acordada en el área de energía, en la multipartidaria, es la que se está ejecutando y nos parece muy bien. Y es el único, creo, ámbito de de gobierno donde los acuerdos se respetaron y se cumplieron.
Gabriel.
Yo, breve. Yo primero, yo respeto mucho...
Dudo que seas breve.
No, voy a tratar de ser...
Porque ha habido varios
alusiones.
Puntos. Claro, varias alusiones.
Ahora podemos terminar con que la calle es marxista, creo que no. ¿No? Que su proceso de diluir su identidad política no creo que llegue.
Pero lo ha entendido y lo ha descartado conscientemente.
Yo lo que digo con mucha claridad, hay dos cosas. Yo respeto mucho a Constanza, reitero. Creo que primero coincido con Heber. Esto fue una broma, ¿no? Dijo que había apropiación indebida de símbolos, ningún sentido, fue una broma, y creo que en términos políticos tiene razón, lo decía en términos ideológicos, por dos cosas. Primero, acá hay continuidad, pero hay ruptura. La dialéctica implica continuidad y ruptura. El Frente Amplio surge a partir de fractura de los partidos tradicionales y de una gran ruptura con la tradición política uruguaya, que es la unidad de la izquierda, que siempre estuvo dispersa, y eso lo potencia y plantea cosas completamente distintas. Por ejemplo, los gobiernos de los partidos tradicionales no convocaban los consejos salarios, y eso llevó a una pérdida del consejo salario, a una desregulación laboral, y el gobierno del Frente Amplio vino, los convocó. Es el Uruguay es el país que más recuperó salario de América Latina entera en este periodo.
Correcto, y hay, pero ¿quién creó los consejos de salario? ¿No los creó el Frente Amplio?
No, por supuesto que no.
Ah, bueno, digamos, se toda
la década del 40, en base a lucha gigantesca de los sindicatos y a votos del Partido Colorado, fundamentalmente, porque los sectores ruralistas del Partido Nacional se opusieron siempre a los consejos de salario, y mucho más en la familia rural, ¿no? Se siguen oponiendo hasta ahora. Y los interrumpió la dictadura y los dejó de convocar la calle, y los volvió a dejar de convocar Sanguinetti en el segundo gobierno, y los dejó de convocar Valle, los volvió a convocar el Frente Amplio. Y en la campaña anterior, la propuesta de la calle era la motosierra, no era esta. Entonces, yo lo que digo es, acá, para aclarar las cosas con claridad...
Valoremos la diferencia positiva.
No, está bien, pero la positiva tiene su lado. Hubo 50 leyes laborales en el gobierno del Frente Amplio. La calle Pou, que es un hombre muy positivo, no votó ninguna. Votó en contra de todas. De la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, de las trabajadoras domésticas, de los trabajadores rurales, la negociación colectiva. Todas, el hombre positivo, las votó por la negativa. Entonces, y el dialéctico y asumir todo tiene una consigna que es somos hoy, somos ahora, que es una consigna muy cómica y muy, yo digo sinceramente, cruel, que de dialéctico no tiene nada, porque el problema es que no es somos hoy, somos ahora, somos muchas cosas, y creo que el debate político ideológico que tiene que plantear la izquierda justamente va dirigido a romper esa idea, que como mecanismo de marketing está muy buena, pero es mentira.
No, pero el ahora
no somos
refiere,
hoy somos ahora.
Perdón la interrupción. ¿Cuántas propuestas electorales y electoreras está haciendo el candidato del Frente que podría implementar ahora? Bajar el IRPF, las ayudas a los jubilados. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque ellos sí que son hoy y ahora. Entonces no le veo sentido. Yo creo que en eso hay que repartir un poquito la balanza y ver que hay cosas, hay luces y sombras de ambos lados.
No hay duda que estamos en periodo preelectoral. Si alguien duda, que escuche este programa.
Es obvio, ¿no? Pero absolutamente obvio.
Obvio.
Podríamos preguntar desde cuándo estamos en periodo preelectoral. Ahora sí se picó y se puso bien interesante la campaña. Faltan poco más de 2 meses, ¿no?
Ahora, un detalle que no es menor es que Constanza efectivamente volvió a tomar... a ponerse el gorro de Frente Amplista, en el sentido
el gorro
ya,
frigio.
Claro, no ya de, bueno, estoy para salir yo como contendiente del otro presidenciable, que era el doctor Vázquez, ¿verdad? Entonces vuelve a sus filas, vuelve a hacer un discurso para el Frente y para apoyar, lo cual es lógico, ¿no? Es parte de su cometido y de la ética también política que tiene que tener, pero creo que no hay que sacarlo de contexto, es una chanza, una broma, porque incluso dijo tendríamos que cobrarle, ¿cómo era?
Copyright o algo de
sí,
eso,
o
¿no?
Derechos de autor o algo.
Propietarista.
Claro, pero quiero decir, como una broma. Entonces, yo lo que creo sí es que justamente en la calle Pou lo que está haciendo es una campaña donde intenta decir, bueno, sumemos a lo bueno, sumemos las cosas positivas, y eso le está dando sus réditos. La gente, la sociedad está cansada a veces de tener esa rigidez de los partidos donde no se puede, por lo menos en lo personal, yo entiendo que es correcto, insisto, no voto, pero creo que es correcto valorar lo que... Antes que el no, que me digan un sí, y después vemos qué problema problemas hay, cómo la vamos llevando, pero yo notaba cuando llegué a este país esa cosa que ya ha ido cambiando, pero esa cosa gris de poner el no primero que el sí, de que todo tenía que haber una traba, cuidado con esto, con lo otro, y entonces así nunca ejecutas cosas, y me parece que eso es lo que le está ganando día a día más apoyos a la calle Pou.
Sí, si bien es cierto que hay una lucha de tendencias. Por un lado, viene lo de lo positivo. Yo no sé muy bien qué es hablar por la positiva.
Sí, yo
confieso,
pienso.
Tengo muchas dudas semánticas sobre el problema. Pero lo que es evidente es que en el país se dan corrientes muy disímiles. Hay quien dice que en esta campaña electoral no se discuten problemas ideológicos. Y creo que es muy cierto, ¿verdad? Ninguno de los partidos, y no atribuyo responsabilidad a nadie, se interna en lo que tiene que ver con qué sociedad queremos, cómo la vamos a hacer, queremos el socialismo, no lo queremos, hasta dónde llegaremos a él. Todos esos son temas que en el Uruguay se discutieron con mucha intensidad en cierto momento. Yo no digo que haya que discutir lo mismo, pero digo que hay que discutir con más profundidad de lo que se discute ahora. Y eso es una tendencia. La otra es esta otra de hablar por la positiva, de decir cosas afirmativas, de no negar los logros anteriores, que también tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. De modo que cada campaña es diferente. Esta tiene características propias que son muy especiales, muy diferentes.
Pregunto, Ever, ¿y no será porque la sociedad uruguaya ya está madura, ya sabe qué ideología
nunca
hay?
Nunca están maduros los pueblos.
No, pero me parece que quizás hay cosas que ya han ido cimentándose en esta sociedad y que ya no hay una discusión tan de, como siempre se ha dicho, que si derechas, que si izquierda, que si centro. Eso está bastante perimido hoy día. Entonces,
bueno, mira, tú en
hay muchas cosas que se mezclan y que hay nubarrones, ¿no? Hay cosas
cierto
de la izquierda que suenan muy a centro, que se ven como muy centristas, como hay cosas de la derecha que han tenido que ir corriéndose hacia un centro porque la sociedad no las tolera hoy día.
Eso es absolutamente cierto. Pero mira tú, en España, por ejemplo, se discute mucho qué es ser de derechas y qué es ser de izquierda. En Uruguay ese es un debate que se insinuó y en este momento quedó nada, absolutamente.
Pero nosotros vamos en algunas cosas por detrás vuestro, ¿eh? Acuérdate que estuvimos anestesiados mucho tiempo,
bueno,
por razones bastante obvias. Lo admito yo. Pero es que, si eso es hablar por la positiva, no tengo ningún reparo en admitirlo. También creo que no es igual el nivel educativo de una generación de españoles que la que había en Uruguay.
Sin
eso
duda,
es evidente, ¿no?
Gabriel, te dejaron ahí de vuelta.
Sí, otra vez. Acá yo sé que soy la voz disonante, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que...
No, ha habido más de una voz disonante.
Sí,
depende.
Está muy interesante.
Creo que había una riqueza de matices en la discusión.
A ver, yo primero quiero aclarar una cosa. En una campaña electoral, una consigna y una estrategia electoral fundamentalmente persigue conseguir votos. Y está claro que esta estrategia electoral que tiene la calle Pou es mucho más inteligente que la de su papá en la campaña electoral anterior, que era... La campaña nuestra era reproducir lo que decía la calle en cada discurso y ganábamos votos con cada acto de la calle. Era así, ¿no?
Pero,
entonces, ahora, era así, porque salió la motosierra, los 80.000 atorrantes, los 6 desaparecidos, era así. Entonces, la calle Pou tiene una campaña mucho más armada, mucho más inteligente, con señales que apuntan a lo que hay un sentimiento, ese sí, hegemónico en la sociedad hoy. Que es lo que yo volví a decir en la primera reunión. Ahora, de ahí a que nosotros no coloquemos, y me parece que es lo que le está faltando a la izquierda colocar en este debate, ¿qué sectores sociales hay detrás de una campaña y detrás de otra? ¿Cuáles son los ejes políticos que se persiguen? ¿Qué peso le dan al salario, a los consejos de salario en una campaña? ¿Qué peso le dan en otra? Hay diferencias, y hay diferencias muy grandes entre una fuerza política y la otra. El problema es que la estrategia no puede ser diluirlas, tiene que ser plantearlas con claridad. A la calle Pou le conviene que se diluyan, a nosotros nos conviene que se expresen.
¿Cómo cerramos esta discusión?
A ver,
un apunte más, a ver.
30 segundos. Yo no veo por qué no se admite el paso del tiempo y el hecho de que hay personas diferentes. ¿Por qué se vincula a la calle Pou con la calle Herrera tan insistentemente y no se dice que Raúl Sendic, hijo, también cambió y lavó el paradigma de su papá porque no está tirando tiros por ningún lado ni secuestrando gente?
Ajá.
Entonces, si somos indulgentes para admitir esa evolución positiva de Raúl Sendic, hijo, ¿por qué no podemos admitir lo mismo para la calle Pau. Y en relación a lo que decía Ever, de que no se habla de ideología, es que no se habla, porque si se hablara, varios partidos de la coalición del Frente tendrían que cambiarse de nombre, porque ¿qué es ser comunista hoy? ¿Qué es ser socialista
luchar
hoy?
Luchar por el socialismo y
por el socialismo,
una sociedad
¿cuál?
Sin explotados.
Llamar a los inversores a que sigan sacando plusvalía de acá, no, y se los vamos a asegurar. No, es horrible, es una contradicción.
En este momento es el capitalismo, no el socialismo, no, es el
creo,
tuyo, no el mío.
Yo
el
último que esa discusión que sí. Tú y yo creemos que sería bueno que se diera, y creo que tú también, sería bueno que el Frente explicara la enorme diferencia entre el Frente fundacional del 71 y el Frente actual. Probablemente lo pueda hacer, pero ese es un débito que tiene el Uruguay.
Sin duda
alguna.
¿Cómo
se pasó de la revolución a la socialdemocracia en la izquierda? Está pendiente.